con Sandra Ragusa, si no pronuncio mal el apellido. Ella es trabajadora representante de Ambassador Fueguina y estamos en comunicación con ella para saber qué novedades hay con esta fábrica. Luis Petit te saluda, Sandra, en FM Ártica.
Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Sí, está bien pronunciado el apellido de Ragusa.
Acá, ansioso por saber qué pasa con los trabajadores de Ambassador.
Mira, nosotros los trabajadores, a pesar de esta medida que tomó el juez, sabíamos que esta instancia era inevitable. Ya atravesamos el cramdown, la instancia anterior, y bueno, no hubo ninguna empresa que quisiera adquirir el paquete accionario. Entonces nosotros ya estábamos informados de que la quiebra era inevitable. De todas maneras, ya el juez nos había informado, por supuesto nuestro abogado también, pero hace 2 semanas atrás tuvimos 2 reuniones con el juez, algo inusual porque siempre estaba yo, como soy la representante dentro del comité de acreedores, siempre estaba yo o viajaba o estaba por Zoom. Pero en esta oportunidad nos reunimos con el juez y él pudo conocer a la gran mayoría de los trabajadores. Así es que sabíamos que esto iba a suceder.
Ahora, esta instancia era inevitable, la quiebra. ¿Cómo sigue? Porque estamos hablando de que ustedes, los trabajadores, ¿no?, de esto, de Ambassador, quedaron en la calle, quedaron sin el trabajo, quedaron absolutamente sin ningún tipo de protección por la salud, quedaron en la calle. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se sostienen?
Bueno, ha sido difícil, por supuesto, es un camino difícil, pero bueno, lo que nos ha mantenido unidos ha sido, por supuesto, un mismo objetivo, que es cobrar y trabajar. El objetivo nuestro es reactivar la empresa. Pero también te digo que a pesar de la quiebra, nosotros hoy estamos en condiciones de decir o de demostrar que hemos mantenido la planta de la mejor manera posible, en su perfecto estado de conservación, para que llegado el momento en que estamos atravesando, las máquinas, las líneas, toda la parte edilicia esté en muy buen estado, para que el que quiera invertir con pocos pesos la ponga en funcionamiento. El juez siempre ha querido mantener y quiere mantener la unidad productiva, por eso es que siempre nos transmitió que no era una instancia negativa, ¿no? Entonces, también nos dijo que la quiebra no impide la reactivación. Así es que, bueno, nosotros sabemos que si alguien en esta etapa quiere comprar Ambassador, o también tenemos la posibilidad de que nuestra cooperativa también pueda ponerla en funcionamiento. Nosotros no descartamos ninguna posibilidad. Así es que por esas dos vías, o estamos centrados en esas dos vías, y bueno, y si no, en el transcurso de los días que van transcurriendo iremos viendo qué vamos haciendo, pero sí, si no se da a través de algún inversor o de algún o de la cooperativa, nosotros tocaremos todas las puertas de todos los despachos posibles para que nos puedan aprobar el proyecto, ¿no? Por medio del juzgado o por fuera.
¿Cuál sería el proyecto? ¿Ambassador está en condiciones de fabricar qué, por ejemplo?
Ambassador está en condiciones de fabricar electrónica. Nosotros lo último que fabricamos, o lo único que fabricábamos, era televisores.
Qué pena, ¿no? Qué pena, porque digo, bueno, justo año del mundial, año de reactivación. no hay, a través de la cooperativa, no hay alguna forma, algún modo de poder acelerar, ganarle un poco el tiempo para ponerse a trabajar?
Es que acelerar los tiempos, Luis, es complicado, porque en el medio de un concurso preventivo, vos sabrás que los tiempos de la justicia hay que respetarlos. Entonces cada etapa ha ido agotando instancias, se han ido agotando todas las instancias en los tiempos que ha requerido esa instancia misma, ¿no? Tiempo para Cramdown, primero se presentaron algunas empresas al principio de la lucha, después todo se cayó, presentaron el concurso preventivo de crisis, o sea, se fueron atravesando etapas que también en el tiempo, que el tiempo mismo se fue dilatando. Nosotros sí hemos hablado con el juez la posibilidad de trabajar con la cooperativa, pero bueno, también al decretarse la quiebra, ellos tienen un tiempo estipulado para empezar a vender los bienes. Entonces, en ese transcurso, también tenemos que, justamente hoy tenemos una asamblea y tenemos que hablar con todos los compañeros y nuestro abogado a ver qué, cómo vamos a ir transcurriendo estas instancias, digamos, de esta etapa de quiebra. Y de todas maneras, nosotros tenemos que esperar hasta la semana que viene para ver qué es lo que resuelve el juez.
¿Cómo quedó la situación? Porque los trabajadores de Ambassador pertenecían, estaban agremiados a la UOM. ¿Cómo quedó la relación con UOM?
La relación con UOM fue siempre cero. No te olvides que el día uno, cuando nosotros decidimos ocupar la planta para preservar los puestos de trabajo, ellos desaparecieron. No estuvieron de acuerdo nunca con la medida que nosotros tomamos. Obviamente que todos sabemos que es un gremio que debería acompañar y defender a los trabajadores, pero bueno, está a la vista que no lo hacen. Ellos son como una, actúan como una agencia de colocación en la provincia. Así es que desde el día uno nos cortaron el rostro, por así decir.
Claro, yo te pregunto porque a muchos nos llama la atención la ausencia total de la voz gremial. Y yo imagino, ¿no? Ustedes empiezan a funcionar mañana y lógicamente el gremio va a ir y va a decir, bueno, nosotros somos los representantes naturales de los trabajadores.
Claro, tenemos todo previsto y todo hablado, sabemos que eso puede suceder.
Va a suceder, porque ustedes...
Sí, va a suceder.
Ustedes se ponen, logran de que la empresa vuelva a trabajar, con el nombre que sea, con los capitales de donde vengan. Y el gremio se va a hacer presente y va a decir, nosotros somos el gremio natural, nosotros somos los que vamos a sentar en paritaria, nosotros somos los que vamos a defender a los trabajadores.
Claro, sí, pero yo creo que si sucediera todo eso, Dios quiera que sí, seremos nosotros ahí adentro los que vayamos hablando y poniendo nuestras condiciones también con el tema de la UOM. Eso lo tenemos clarísimo. Así es que, pero tampoco nos amedrenta de nada, por así decir.
Ya, pues, imagino que con el apoyo del gremio las cosas no serían tan difíciles como están. Yo la vez que paso por ahí por Perito Moreno y los veo, la verdad es como que me da cierta pena, ¿no? Porque es gente, ustedes quieren trabajar. Ustedes lo que están, no le están pidiendo al gobierno, bueno, lógicamente, que colabore, que apoye, que ayude de una forma u otra porque están sin ingresos. Pero el objetivo de ustedes es ponerse a laburar. Ustedes quieren eso, trabajar. Por eso, cuando vos decís falló el crowdown, digo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la falla? ¿Por qué no se puede volver a empezar?
Y nosotros siempre nos hemos hecho la misma pregunta en sí. Imagínate que somos 28 trabajadores, no somos 200 ni 300, estamos hablando de 28 trabajadores. ¿Qué hay En el fondo de la cuestión no lo sabemos nosotros fehacientemente. Podemos imaginar un montón de cosas, pero no tenemos pruebas fehacientes como para decir, bueno, podemos vislumbrar algunas cosas, pero todo lo que nosotros hemos intentado a lo largo de esta lucha, todo se ha caído, pero precisamente porque también hay mucha corrupción, hay muchos intereses, que nosotros no nos metemos en eso porque no lo sabemos fehacientemente, pero como te digo, lo imaginamos. A nosotros básicamente el gremio, cuando nosotros empezamos esta lucha, ya habíamos empezado afuera a quemar, hacer fuego para que nos vieran, para que vieran nuestro reclamo. Y ese día el gremio, yo fui una de las que le dije al gremio, por favor, ayúdennos con algo. Hay familias que en estos momentos tienen deudas, tienen grandes deudas, y ya veníamos cobrando sueldos a destiempo, a porcentajes bajos como el 70%, el 60%. Cuando yo pedí ayuda con otro grupo de compañeros, nos dijeron no. ¿Pedir ayuda a quién? Nosotros como gremio, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? Si pedimos ayuda es deber favores. Bueno, pero que nos den del gremio. ¿Cuántos años llevan los trabajadores aportando? No, el gremio no tiene plata. Y si pedimos favores al gobierno o a alguien, es deber favores. Así que bueno, por eso nosotros decidimos empezar esta lucha y continuarla unidos los 28 trabajadores. Que no ha sido fácil, te puedo asegurar que no ha sido fácil, no es fácil, pero bueno, no estamos abatidos.
No, seguro. La totalidad de trabajadores de Ambassador, ¿cuánto era?
Éramos 59 y bueno, de los que quedamos, sí, 28 estamos en la lucha, el resto decidió irse a Newsan.
No, sí, o sea, la gente tiene que trabajar, la gente, cada uno en la medida que pueda, ¿no? Por eso te hablaba, yo pensando en la reactivación. ¿Han tenido conversaciones con Mónica Costa como referente ella, ¿no? De lo que fue toda la lucha por renacer.
Sí, por supuesto, Mónica Costa, nosotros empezamos la lucha en el 2020, tomamos esta medida, y ellos comenzaban su gestión, ella comenzaba su gestión los primeros meses, y le caímos nosotros a la legislatura a pedirle ayuda.
Claro.
Y nunca nos soltó la mano, siempre estuvo presente. Hasta el día de hoy con un pequeño subsidio. Nosotros en época de pandemia el gobierno también nos asistió con subsidios. Por supuesto, hoy no tenemos nada, pero solamente esta pequeña ayuda que yo te digo de Mónica, de la legisladora Costa, pero que tampoco es para solventar los gastos de una familia, pero es una ayuda y siempre ha estado a disposición nuestra por cualquier consulta, por cualquier duda que nosotros tengamos. Por supuesto que nosotros somos los que decidimos y los que manejamos nuestra lucha. Hemos estado al tanto con respecto a la cooperativa, porque nosotros tenemos conformada nuestra cooperativa y está operativa. Me sale una rima ahí.
No,
está operativa y bueno, y se reciben propuestas a través de la cooperativa. Lo que pasa que también, volviendo a lo que te decía antes, hay que respetar los tiempos del concurso, y bueno, y también lo hemos hablado con el juez para ver si no existiera otra posibilidad poder ponerla en funcionamiento a través de la cooperativa. Ella siempre ha estado siempre, nunca nos ha soltado la mano, el mismo gobierno siempre ha estado presente, siempre que nosotros hemos necesitado, no solamente con los subsidios, determinadas cosas hemos sido asistidos. Incluso hoy la planta no se podría mantener si no tuviésemos los servicios. El año pasado, me acuerdo si fue a principio de este año, el año pasado, nos cortaron la luz y bueno, inmediatamente nos contactamos y nos restituyeron la luz, nos reconectaron la luz.
Claro, claro, porque si no se estropea todo, o sea, no pueden hacer, o sea, no pueden tener el mantenimiento, no pueden hacer lo que quieren, que es que la fábrica esté en condiciones de ponerse a trabajar en el menor tiempo posible. Ahora,
exacto.
Ahora, comprendiendo todo esto, ¿no? Yo honestamente pienso en la capacidad de producción, en la fuente de empleo. Sí, estamos hablando permanentemente de evitar, de cuidar las pocas industrias que tenemos. Y bueno, por eso entiendo lo que vos me decís, los tiempos de la justicia, pero nosotros necesitamos tiempo de los trabajadores.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero estamos en charlas permanentes con respecto a eso.
¿El dueño nunca más?
No, el dueño no. El dueño había, ya en el 2019, hacía 6 años que se había ido a China. Y había dejado a este apoderado corrupto que reside en Buenos Aires. Yo lo pude ver, le pude ver la cara en la última audiencia que tuvimos en Buenos Aires en noviembre del año pasado.
¿Quién es?
Pablo Adges. Él era el apoderado y él hacía arreglos, y por eso te hablo de corrupción, yo lo digo así, hacía arreglos, hacía tratos con la UOM. Él no venía nunca a Ushuaia, nunca nos dirigía la palabra, nunca nos decía, nos daba explicaciones de nada, pero el que daba toda la información era el delegado que teníamos en ese momento en la fábrica.
¿Quién era?
No sé, Marcelo Castronovo.
¿Castronovo?
Sí. Mira vos. No se comunicaba con ninguno de nosotros más que con él. O sea, nosotros no teníamos acceso a este abogado apoderado por si no era a través del delegado.
Pablo Adges.
Pablo Adges.
Adges. ¿Abogado sí. es?
Sí, es abogado. Después salió él de escena, metió al hermano Gustavo Adges, que también es abogado. Después, bueno, los presidentes que figuran acá en el decreto de quiebra son dos personajes que pusieron ellos por poner, pero por hacerlos responsables. Pero imagínate, cuando también te hablo, vuelvo a lo mismo de corrupción, y vos me preguntabas de cuántos éramos. En un principio quedamos 59 efectivos, éramos efectivos trabajando hacía varios años. La propuesta, cuando nosotros decidimos quedarnos en la planta, vino de la UOM, de parte de Castronovo, que pidiéramos 6 meses sin goce de haberes para irnos a Niusan. Entonces nosotros dijimos, ¿y quién nos va a firmar el permiso para irnos a la competencia? Si no hay nadie, no hay administrativos, no hay apoderado, no hay gerente. O sea, no había nadie. Pero bueno, nosotros respetamos también la decisión de los compañeros que decidieron seguir trabajando, por supuesto, y ellos se fueron para allá. Por eso nosotros nos quedamos, porque le dijimos no a la UOM.
Claro, y son 6 meses que se fueron sin goce de haberes a trabajar a Niusan.
Sí, ellos pedían eso, 6 meses sin goce de haberes. Después los arreglos que ellos hicieron para que los compañeros trabajen allá, nosotros no lo sabemos.
Claro, que está bien, te entiendo perfectamente de tu parte, ¿no? De decir, bueno, está bien, la gente necesita trabajar y los que vieron la oportunidad de seguir allá, y bueno, se jugaron y se fueron para allá. Pero esa maniobra tiene olor a feo, che.
Es que sí, así es. Vos imaginate que Nosotros con la antigüedad que tenemos, el que menos tiene son más o menos 12 años de antigüedad en Ambassador. La mayoría de los compañeros que entraron allá estaban ganando un sueldo como un operario recién entrante. Claro. Y creo que en esa época no sé si eran 60.000 o 70.000 pesos, pero hoy nuestros compañeros están ganando lo que gana un operario común que tiene, por supuesto, poco tiempo. No le respetaron la categoría, no le respetaron la antigüedad.
Obvio, se fueron a otra empresa, arrancaron de cero. Sí.
Nosotros sí, por supuesto, como te dije, respetamos la decisión de ellos, como ellos también, bueno, respetaron nuestra decisión de quedarnos a reclamar nuestros puestos de trabajo, porque como vos también mencionabas recién, nosotros queremos cobrar y trabajar, pero no solamente trabajar nosotros queremos que Ambassador se reactive para la sociedad misma, para que se reactive acá en Ushuaia Ambassador para el resto de la sociedad.
No, estamos hablando, sí, hablamos de lo mismo, ¿no? Es una industria más, porque vos decís, bueno, no son los 28 que tienen hoy, lógicamente, tienen que crecer, va a haber más empleados, no, uno apuesta a eso, al crecimiento. Linda, ha sido un placer hablar con vos, y siempre te voy a decir lo mismo, ¿no? Vamos a hacer fuerza para que se aceleren los tiempos de la justicia, a ver si pueden empezar a trabajar de una vez por todas.
Bueno, Luis, nosotros mantenemos vivo el espíritu, así es que para nosotros la quiebra es un paso más.
Perfecto.
Así es que te agradezco mucho a vos también por el interés de acompañarnos en este reclamo.
Gracias, Sandra.
Muchas gracias a vos. Hasta luego.
La sentís. La escuchás.